Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar.
Eso. Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás. Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir.
Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar.
Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Ay, quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir.
Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar.
Roberto Sánchez, apodado Sandro, fue un cantautor, actor, músico y compositor argentino de canción melódica, música rock and roll y pop en castellano. Incursionó varias veces en el cine como actor e incluso como director. Escuchamos con él la canción Guitarras al Viento.
Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir.
La polarización de los vehículos está permitida solo cuando existe una prescripción médica de por medio. En peligro de extinción, 8 especies de abejas en el mundo. Fake news, desinformación periodística de la nueva era. Candidato a gobernador de Jalisco se compromete a concluir la ampliación de la carretera Jerez-Guadalajara. Saúl Raigosa Córdoba fue profesor porque no pudo ser veterinario. Sin embargo, en la docencia encontró la forma de combinar otras actividades que también le agradaban. Hoy escucharemos su historia en la sección El Perfil. También tendremos la información deportiva que nos ha preparado Elba García. Y conoceremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina. Perdón. 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En nuestro país no está permitido el uso de vidrios polarizados, pero de contar con ellos, se pueden hacer acreedores a una multa. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Les comento que utilizar algún tipo de polarizado en los cristales de su vehículo puede llevarlo a una sanción debido a que no está permitido contar con polarizados especialmente oscuros y que impidan la visibilidad hacia el interior. Aunque existen sus excepciones, comenta Daniel Carrión González, inspector jefe en la Secretaría de Movilidad Jalisco.
Sí se puede, pero bajo una prescripción médica y el propio reglamento no lo autoriza, no lo prevé. Esto no lo prevé en su artículo 136, una fracción décima. Excepciones, pero te voy a decir cuáles son. Pues bajo una prescripción médica, cuando alguna persona tiene algún problema con la piel y que le genere el agravo, el sol, sí le puede otorgar la esperada un permiso para que su vehículo vaya protegido mediante esa forma.
¿Es la única excepción por la cual se puede contar con algún tipo de vidrio polarizado?
Sí, bajo una prescripción médica que te otorga la Secretaría.
En lo que respecta a la zona, contactamos a Movilidad Regional, pero no quisieron dar detalles al respecto. Por su parte, Carrión González aseveró que es muy común que existan automovilistas que circulan con vidrios polarizados y sin contar con el permiso, lo cual los hace acreedores a una multa de hasta 5 días de salario mínimo.
¿Qué tan común es que la gente utilice vidrios polarizados sin no tener esta prescripción médica?
Es muy común, ¿eh? Es común por el reconocimiento, pues porque venta otros vehículos, pero así como es común que lo traigan, también es muy común la sanción. Son frecuentes, claro, es como todo. Si tenemos con un vehículo con vidrio polarizado, ya es una causa de molestia, ya es una sanción y se te elabora la sanción.
Inspector, estamos hablando que no se permite ningún grado de polarizado, ¿o hay ciertos grados que sí se pueden?
Hay algunos. El polarizado que se permita ver tu vehículo de un lado a otro, se permite, pero normalmente son vehículos que vienen de agencia, pero totalmente el oscuro no se permite en ningún caso. La infracción es de 1 a 5 días de salario mínimo.
El entrevistado añadió que existen temporadas en que incrementan las multas aplicadas, y esto se debe a que en ciertas épocas algunas personas ponen establecimientos para polarizar. Reiteró que por ningún motivo se debe de tener polarizado medio o alto, ya que no permite la visibilidad hacia el interior de los vehículos.
Lo que pasa es que si ya te pasas por lugares donde polarizan vehículos y en las temporadas te lo ofrecen, pero no nada tiene que ver con nada, ¿eh? O sea, esto es una simple accesorio que la gente le pone, pero no es precisamente por eso, ¿no? O sea, querer tener el vidrio polarizado, pero realmente si es visible hacia el interior del vehículo, no tiene ningún problema. Quiero agregar que el medallón, el parabrisas, el vidrio que va de frente, nunca, por ningún motivo, eso tiene que ser polarizado. Ese no, ni el más tenue, ni el más bajito, ese nunca, ese siempre debe estar blanco totalmente. El medallón para vidrios nunca, nunca debe estar polarizado.
¿Y cualquiera de los demás vidrios sí se puede, pero en grados menores?
En grados mínimos, esto es que permita la visibilidad hacia el interior del vehículo de noche y de día.
Es importante agregar que si alguna persona se percata de que alguien está usando vidrios polarizados, debe denunciar a las autoridades correspondientes o al 911. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues ya escuchamos ahí el comentario de la persona que entrevistaste y creo que queda claro todo lo relacionado con la explicación del por qué no. Sin embargo, es de lo más común.
Así es, yo le comentaba al es el inspector jefe en Jalisco, y él comenta que incluso en la zona metropolitana se da muy comúnmente. Incluso él refiere que las multas en estos últimos meses hayan aumentado debido a que por la temporada a veces la gente piensa, bueno, está haciendo mucho calor, polarizo mis vidrios y pues de alguna manera impide a que entre el calor o los rayos del sol, que es todo lo contrario, pero han incrementado, es muy común, y pues ahí escuchábamos ya, las multas van de 1 hasta 5 días de salario mínimo. Obviamente cada vez que el policía o la persona encargada haga el apercibimiento, si de alguna manera esto sucede recurrentemente, yo le comentaba, ¿aumentan las multas o hay algún incremento por haber ya multado por primera vez y volver a multar? Y dice, no, es la misma, es cada vez que se encuentra esta persona con sus vidrios polarizados, es su multa.
Pues sí, insisto, creo que esto es mucho, mucho muy común y que incluso pasan delante de los inspectores de vialidad y no pasa nada. Tal vez en la ciudad de Guadalajara o en ciudades más grandes, pues lo estarán aplicando. El control puede resultar un poco más complicado, supongo. Pero en el caso de ciudades pequeñas, pues que yo sepa, no se ha hablado de casos de personas que se hayan visto afectadas por esto. Que yo sepa, no quiere decir que no lo haya. Sin embargo, pues así como pasa esto, pasan muchas otras cosas relacionadas con la vialidad y vemos que se repiten constantemente y no se toma cartas en el asunto.
Así es, Ana Cristina. Ahora sí que es tarea de todos, no solamente pues dejar pasar esto desapercibido, sino que también hay que comenzar a denunciar. Escuchábamos ya, se puede hacer una denuncia a través de movilidad o de vialidad o al 911 también, independientemente de lo que sea relacionado a ello. Por ejemplo, escuchábamos en días pasados las multas por el uso de dispositivos móviles mientras se conduce. Entonces esto también es algo que se puede denunciar y pues de alguna manera también disminuimos accidentes y pues es algo que se puede prevenir.
Exactamente. Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más. Al regresar en señal informativa, en peligro de extinción, 8 especies de abejas en todo el mundo. Fake news, desinformación periodística de la nueva era.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 5 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bonifacio. En 1878 nace José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por su seudónimo Francisco Villa, que será uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuyas actuaciones militares serán decisivas para derrotar al régimen dictatorial del presidente Victoriano Huerta. Es asesinado el 20 de julio de 1923. En 1883, en la ciudad inglesa de Cambridge, nace John Maynard Keynes, economista británico, teórico del capitalismo y uno de los principales fundadores de la macroeconomía moderna, cuyas ideas expuestas en su principal obra, La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, será uno de los tratados teóricos más importantes del siglo XX por la influencia que tendrá. Fallece el 21 de abril de 1946. En 2004, fallece en Los Ángeles, Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan, actor y político estadounidense, 40º presidente de los Estados Unidos. Fue el presidente de mayor edad que gobernó la nación, a la edad de 69 años. Nace el 6 de febrero de 1911.
mañana el dólar se compra a 18 pesos con 48 centavos y se vende a 20 pesos con 43 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 7 centavos y se vende a 24 pesos con 35 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y quiero recordarles nuestros números telefónicos 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Casi una de cada 10 abejas salvajes en Europa están amenazadas por la extinción. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El número de polinizadores y la diversidad han disminuido en las últimas décadas y la evidencia indica que este descenso es sobre todo consecuencia de las actividades humanas, incluyendo el cambio climático que puede interrumpir las temporadas de floración. Las abejas, en sus diferentes especies, vuelan sobre las flores para ayudar a que las plantas sean fértiles. Sin embargo, 8 de las más de 2.400 especies que hay en el mundo están en peligro de extinción, explica Sergio Álvarez Barajas, jefe del Laboratorio de Investigación del Área Avícola del Departamento de Biología Celular y Molecular en el CULCBA.
Actualmente, esas más de 2.400 especies que hay de abejas, 8 están en peligro de extinción precisamente por las prácticas del apicultor al hacer crecer sus apiarios. Están desplazando a las abejas silvestres endémicas originarias de esa zona, que son desplazadas y pues estas abejas pues mueren, ¿no? Por eso es que estas, en especial 8 tipos de abejas especializadas, sí están en peligro de extinción por ese tipo de desplazamiento.
Las abejas son las responsables de polinizar alrededor del 70% de las especies de plantas a nivel mundial y su contribución en la producción agrícola se estima en un 35% en términos de volumen de cosecha. La ausencia de estas y otros polinizadores eliminaría el café, las manzanas, las almendras, los tomates y el cacao, por citar tan solo algunos de los cultivos que dependen de este proceso, según lo señalado por la FAO.
Esas 8 especies están distribuidas a todo lo largo y ancho del mundo. No es que no tengan una importancia, son importantes, pero localmente, regionalmente. Estamos hablando de una especie de Australia, por ejemplo, o 2 especies en Dinamarca, que ya han sido declaradas pues, extintas. Y, pero en México no tenemos ninguna. Te digo, la repercusión a largo plazo pues no se va a notar, pero a corto plazo, pero en esa zona sí se está notando, vamos. Si hay repercusiones, porque siembran cierto tipo de planta que son polinizadas por esas abejas. Y ahora ya no lo hacen porque ya no existen.
Las abejas están gravemente amenazadas por los efectos combinados del cambio climático, la agricultura intensiva, los plaguicidas, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Paradójicamente, también se reproducen con rapidez y en gran número, señaló el doctor en ciencias de la salud ambiental. Sin embargo, sustituir las abejas melíferas en Estados Unidos costaría alrededor de 90 mil millones de dólares al año.
La piel melífera es la abeja que hemos visto ahí donde hay dulces, generalmente esa es la abeja que poliniza al 77 o al 85% de las plantas que producen flores y que nos dan nuestros frutos y nuestros alimentos. Esa es una de las más de 2.400 especies, así es que si esta especie en particular disminuyera drásticamente la población, sí estaríamos en bastantes problemas, porque el resto de las abejas son muy especializadas, es decir, son o muy grandes o muy pequeñas, y que ellas solamente polinizan a una o 2 flores.
Las prácticas agrícolas sostenibles y en particular la agroecología podrían proteger a las abejas y reducir la exposición a los plaguicidas a la vez que ayudarían a diversificar los paisajes agrícolas. No obstante, y a pesar de que haya recurso económico para capacitar a los apicultores, en México no se está preparado para recibir tal información, señaló.
Pues Pues mira, hay varias secretarías, tanto federales como estatales y también municipales, que tienen bastante dinero para apoyar a este tipo de actividad agronómica. También hay mucho apoyo para los apicultores. Lo que falta es información de cómo obtener esos recursos económicos para la capacitación. La FEMADER, la FEMARNAT, tienen información de cómo deben de trabajar las colmenas de abejas en caso de que haya un bajo número de la población de la abeja. Ya lo tiene contemplado en nuestro país, pero nos falta información para que ellos lo sepan y puedan adquirir estos conocimientos, estos recursos para capacitarse, para pagar la capacitación.
La polinización también asegura la diversidad y variedad de tipos de plantas. Este proceso puede ocurrir de forma natural a través de polinizadores tales como las aves, abejas o insectos. Una colmena de abejas puede polinizar hasta 3 millones de flores en un solo día, mientras que en el mismo lapso el ser humano poliniza 30 árboles. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues muchas gracias. Bien dicen que si las abejas se extinguen, detrás de ellas vamos nosotros.
Así es, Ana Cristina, por todo este proceso. Y aunque ya existe la polinización manual, en este caso hecha por los humanos, bueno, también escuchábamos que no es nada sencillo y que también implica costos considerables.
Bien, Lupita, pues muchas gracias. Nos vamos con otros asuntos. En la actualidad, la inmediatez de la información se ha convertido en una fuente, a veces poco sustentada, que lejos de informar, solo busca entretener. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. En la actualidad, el uso de las redes sociales y la rapidez por la que se navega a través de Internet ha propiciado que muchas noticias se hagan virales, lo cual en ocasiones puede ser una farsa o algo mal infundado y que lejos de informar haga lo contrario. A ello se le conoce como fake news o desinformación, explica Rosalía Orozco Murillo, directora del Centro de Formación de Periodismo Digital.
El fenómeno de la desinformación o las noticias falsas tiene que ver con un fenómeno que en realidad tiene muchos años dándose, desde que surgió el periodismo, podríamos prácticamente decir que surgieron también las noticias con fines propagandísticos, de manipulación o con fines de engañar a la población con diferentes objetivos. La gravedad del fenómeno de la desinformación y las noticias falsas en la actualidad tiene que ver con que a partir de la masificación en el uso de las redes sociales y de la penetración de Internet entre grandes porcentajes de la población a nivel mundial, no nada más en México, pues se ha agudizado este problema, porque obviamente las noticias falsas llegan a enormes cantidades de población, ya no diríamos incluso en horas, sino en minutos, incluso segundos. Una noticia falsa puede esparcirse en grandes cantidades de información y generar pues incertidumbre, miedo y sobre todo desinformación entre la población.
Los medios de comunicación fungen un papel importante ante este fenómeno, ya que cualquier persona que se considere periodista debe de hacer su trabajo de una manera responsable y siempre buscando que la información sea concisa y entendible para el receptor y, por supuesto, auténtica y verdadera, agregó Orozco Murillo.
Las noticias falsas podríamos decir que se caracterizan principalmente por incluir contenido manipulado, que puede en algunos casos estar basado en hechos reales. También una noticia falsa es aquella que puede contener información inventada, falseada completamente y que se distribuye con fines propagandísticos, políticos o con fines de manipulación ideológica. Y en otros casos puede pasar también que la desinformación o las noticias falsas tienen que ver simplemente con chismes, inventos, rumores que se esparcen y se difunden, a veces ni siquiera por medios, sino en las redes sociales, y que estos son creados o inventados por ciudadanos que a veces incluso no toman conciencia de la importancia y la trascendencia que puede tener difundir estos rumores, chismes o inventos, y que entre la población pues sí generan mucha desinformación.
Algunos medios se dejan llevar por la inmediatez de la información y esto en muchos de los casos hace que se lleve a cabo una desinformación porque con el afán de otorgar la primicia no indagan y se documentan sobre la veracidad de la información que publican, añadió la entrevistada.
Aunque sea una noticia, pues es obvio que tú tienes que verificar los datos y verificar la fuente y la información que te está dando el personaje, trátese de la fuente que sea. Algo muy importante también es que con el fenómeno de las redes sociales y de internet, la inmediatez se ha vuelto, como algunos medios piensan que es muchísimo más importante la inmediatez que la veracidad de la información, y no es así. Se le ha dado a la inmediatez un valor, lo voy a poner entre comillas, noticioso, que no tiene. La inmediatez no es ningún valor periodístico. Es decir, la actualidad sí es un valor periodístico, pero la actualidad tiene que ver con que el fenómeno o el asunto o el hecho que estás informando era desconocido, es actual, es algo que se conoce hoy en día o en este momento, no quiere decir que lo tengas que difundir de manera inmediata. Entonces, muchos periodistas y medios confunden el valor noticioso de la actualidad con la palabra inmediatez.
Es tarea de las personas receptoras seguir una serie de pasos para identificar la autenticidad de la información, como por ejemplo checar que tengan un autor, que se mencione quién dio la información y que cuente con un buzón en donde se pueda preguntar o comentar en caso de ser necesario. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gonzalo, muchas gracias. Es bueno tener muy presente todo esto que acabamos de escuchar, porque en efecto, hay quienes dicen, yo publico primero. Ya está, les gané la primicia, o sea, les doy la primicia y no nos percatamos de que la información sea correcta. Si la encontramos en algún medio, ¿cómo está siendo publicada? O sea, ¿cuál es la fuente? ¿Qué tan seria es la fuente? Como que nos conformamos con decir, yo me lo encontré en internet, lo publico y eso es. No todo, y ya queda claro, no todo lo que encontramos en internet es verdad. Y bueno, como medios en este caso, pues tenemos la obligación de publicar información verídica que ya fue corroborada. Incluso antes de compartir, no sé, una nota que publica algún diario en su sitio, tenemos que corroborar que de verdad haya sido así, ¿no? De lo contrario, pues estamos favoreciendo los rumores y bueno, no poner, como ya lo mencionaba la entrevistada, por encima de la veracidad, la inmediatez, la rapidez para publicar las cosas.
Así es, Ana Cristina, y no necesariamente quiere decir que no tengamos el derecho o la oportunidad de otorgar la primicia probablemente, pero si no, pues hay que indagar. Exacto. Buscar la información correcta. Incluso, no sé, un ejemplo muy palpable puede ser, ocurrió un accidente, independientemente del que sea, se puede hacer, por supuesto, probablemente sea algo inmediato, pero esto con el afán de que después se le dé seguimiento. O sea, si no hay a lo mejor datos, pasó el accidente y ya, después hay que buscar por qué pasó, quién fue involucrado y este tipo de cuestiones, porque también a veces puede ser información que quede inconclusa y también se está incurriendo a que se haga este tipo de desinformación. Y pues ya escuchábamos, después hay el rumor o el chisme que se puede hacer. Entonces, pues sí, cuidar mucho ese aspecto y también la población receptora de alguna manera, pues documentarse en
ser
fuentes
más críticos,
exactamente,
¿no?
Y documentarse en fuentes que sean confiables. Escuchábamos algunos de los lineamientos que se pueden ver, por ejemplo, que la información tenga un autor, quién hace esta información y también quién dio esta información, y pues de alguna manera que la página, por ejemplo, porque es muy común en redes sociales, pues tenga algún buzón o algún mensajero donde podamos hacer llegar nuestras preguntas o incluso sugerencias de la información que se publicó.
Exactamente, Gonzalo. Fíjate, estaba acordándome de esas páginas que constantemente publican que falleció algún personaje, ¿no? Algún artista. Y bueno, que tal vez tienen otra finalidad, ¿no? Que está más asociada con la publicidad. O bueno, también hay medios amarillistas que exageran, que ponen información que es imprecisa, en fin.
Incluso esto me comentaba la entrevistada, que es muy común en televisión. Uh-huh. Porque de alguna manera lo que hacen es buscar como el entretenimiento, tener al público atrapado en lo que ellos hacen, y pues es la mejor opción. Pero pues obviamente hay algunos programas que se les debe de dar la seriedad y pues también el respeto que debe de llevar. Y pues obviamente se hace con la información de informar, no de divertir.
Exacto. Gonzalo, pues gracias. Es muy interesante todo esto y sobre todo tenerlo presente para no difundir rumores, para no difundir información falsa.
Así es, Ana Cristina.
Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Las carnes procesadas empeoran la forma física. La carne es una estupenda fuente de proteínas y su consumo es beneficioso para una correcta función muscular. Pero un nuevo estudio realizado por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid ha revelado que esos beneficios desaparecen cuando se trata de carne procesada. Los resultados del informe ponen de manifiesto que las personas que consumen habitualmente este tipo de productos tienen un 30% más de riesgo de empeorar su forma física que el resto, lo que es especialmente preocupante en el caso de las personas mayores. El estudio también pone de manifiesto que ese riesgo no existe en el caso de las carnes rojas y blancas. El estudio se ha basado en los datos procedentes del estudio Seniors en Rica, que se inició en 2008 recogiendo información de 3.289 personas mayores de 60 años. Los investigadores estudiaron la forma física de estas personas, si eran capaces de caminar varias manzanas, de subir las escaleras o llevar la bolsa de la compra, y se les pidió que sustituyeran las carnes procesadas por otras fuentes de proteínas. Y lo que se observó es que quienes lo hicieron, al cabo de varios meses, mejoraron notablemente su función física. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Por supuesto, gracias por su preferencia. El aspirante del PAN a la gubernatura de nuestro estado lamentó el retroceso en infraestructura carretera con el que vivimos y aseguró que de llegar a ser gobernador, este será un eje prioritario en su gestión. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Miguel Ángel Martínez Espinosa, candidato a gobernador de Jalisco por el Partido Acción Nacional, estuvo de visita en la región. En el recorrido que realizó por algunos municipios, lamentó el deterioro en el que se encuentran los caminos y las adversidades que sufren los pobladores.
Y lo único que ha crecido en las carreteras de Jalisco con los gobiernos del PRI son los baches y es el deterioro de nuestras carreteras. Y eso ha limitado la posibilidad de progreso, el tránsito de mercancías, porque la posibilidad de traer empresas, porque el crecimiento de los negocios locales se limita cuando se limita la movilidad.
El aspirante a la gubernatura de Jalisco afirmó tener el conocimiento y capacidad para trabajar a favor de los habitantes de la zona norte y resaltó la necesidad de implementar medidas enfocadas en beneficio de toda la comunidad.
Queremos que vuelvan los gobiernos que hacen caminos en lugar de aquellos que los dejan caer, que nos respeten, que nos den seguridad, que nos den salud, que nos den atención médica cuando la requerimos. Que tengamos los hospitales, no solo de adorno. Queremos gobiernos que promuevan el desarrollo para darle a Jalisco un gobierno a la altura de su población, que devuelva la inversión, que respete a su gente del campo, que promueva el empleo, que haga anchos los caminos y que se sienta parte también de un equipo de seres humanos que quieren hacer, quieren lograr que en Colotlán se viva mejor. De eso se trata esta elección, de elegir entre quienes ya sabemos que gobiernan mal y quienes tienen la limpieza y el empuje de la gente de Acción Nacional que ha hecho por su comunidad grandes, grandes cosas.
Durante su visita a los municipios de Huejuquilla, Huejúcar y Colotlán, se pronunció por el establecimiento de condiciones óptimas que ofrezcan un progreso real y se comprometió a concluir la ampliación de la carretera Jerez-Guadalajara. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, muchas gracias por los detalles. Y por cierto, está próximo el debate ciudadano que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Se pretende que cada ciudadano y ciudadana mayor de 18 años pueda emitir la cantidad de preguntas que desee en un formulario que encontrarán en https://goo.gl/qxn8kj. Después les publicamos esta información para que puedan revisar esta información, pero entrando a la página del IEPC seguramente los lleva a esta sección. Y bueno, deberán incluir los datos básicos de los ciudadanos si desean participar: nombre, apellido, edad, lugar de residencia, así como el eje temático al que pertenece su pregunta. Pueden participar por diferentes vías, por ejemplo, Twitter, Facebook, en donde están como @IEPCJalisco, y también a través del correo electrónico preguntaciudadana@iepcjalisco.org.mx. Y bueno, aquí lo importante es que antes del 8 de junio a las 23:59 deben hacer llegar sus preguntas para que puedan ser consideradas, seleccionadas para plantearlas a los candidatos y bueno, que puedan responder las inquietudes de todos ustedes. Este será el tercer debate de gobierno de Jalisco y se llevará a cabo el 10 de junio a las 19 horas. Así que está hecha la invitación, visiten la página del IEPC de nuestro estado y de esa manera podrán participar de este debate. Nos vamos a hacer nuestro último corte de estación, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, simplificando la información que les daba sobre el tercer debate de candidatos a la gubernatura de Jalisco. Es más simple si entran a la página del IEPC, es www.iepcjalisco.org.mx. Ahí lo primero que les aparece al entrar a la página es justamente esta parte del tercer debate de candidatos. Le dan clic y ahí los va a llevar a una página en donde viene la dirección electrónica que les mencionaba hace un rato. Esta está la parte de abajo, dice envía tus preguntas a través de... Ahí le dan clic y bueno, es cuestión de ir siguiendo el formulario para que puedan participar. Nada más es importante decirles que bueno, las preguntas deben dirigirse a todas las candidaturas y serán descartadas aquellas que contengan palabras altisonantes o mensajes ofensivos. Esa es la manera sencilla de poder entrar a la página del IEPC para participar de este debate ciudadano. Vamos ahora a escuchar la información deportiva que nos ha preparado nuestra compañera Elba García.
Señal Deportiva.
Una vez más les saludamos con el gusto de siempre desde la Coordinación Municipal del Deporte, haciéndoles llegar la información deportiva al momento. Martes 5 de junio tenemos la jornada del Deporte Ráfaga. A las 6 de la tarde se enfrenta el Centro de Iniciación de Básquetbol Municipal contra su homólogo, es un amistoso infantil. A las 7, Panteras contra Génesis Femenil de Segunda. A las 8, Usamex contra Pelícanos Varonil de Primera. Y a las 9, los Fantasmas se enfrentan a Soles Varonil de Segunda. Para el día viernes 8 de junio a las 6 de la tarde, Lagartos X contra Lagartos Z, Juvenil Varonil. A las 7, el Cunorte contra Leonas Femenil de Primera. A las 8, TGO contra Panteras Femenil de Primera. Y a las 9, Jalisco contra Baldos Varonil de Segunda. Para el día domingo 10 de junio, la jornada inicia a las 10 de la mañana con el partido Novas contra Génesis Femenil de Segunda y a las 11 Linces contra Lagartos Femenil de Segunda. A las 12 horas Prepa contra Lagartos Varonil de Primera y a la 1 de la tarde TX Men contra Soles Varonil de Primera. Y en este mismo deporte hacerles Ana Cris una invitación a quienes aún no se integran al Centro de Iniciación Municipal de Básquetbol de nuestro municipio, el cual está llevándose a cabo en el transcurso de la semana en el Centro Social y Deportivo Tenamastle. Son las categorías infantil de 6, 7, 8 años y 9, 10 y 11 años respectivamente. Algo muy importante que hay que destacar de este Centro de Iniciación Municipal de Básquetbol, Ana Cris, es de que las clases o entrenamientos son totalmente gratuitos. Así es de que no dejen, no desaprovechen esta oportunidad de mantener ocupados a nuestros pequeños activándolos en este bonito deporte. Hacer mención de que este Centro de Iniciación Municipal tiene hasta el momento un grupo de 53 niños que participan activamente en las clases, en los entrenamientos de esta disciplina. Padres de familia, no pierdan esa oportunidad y si necesitan mayor información pueden venir personalmente aquí a la Coordinación del Deporte o llamar al 223-86, donde con gusto les atenderemos. Pasando rápidamente, Ana Cris, a la información deportiva, tenemos el rol de juegos de voleibol correspondientes a la temporada 2017-2018, ya en su fase de semifinales, quien tendrá algunos partidos para el día miércoles 6 y jueves 7 de junio. Para el día miércoles, los Dólares se enfrentan a los Sureños Varonil de Segunda a las 20 horas en la cancha 1. El miércoles, Cazadores contra la Normal Varonil de Segunda a las 20 horas. Y el jueves, Stars contra Monarcas Femenil de Primera a las 20 horas. Asistan y disfruten de este magnífico deporte. Para terminar con lo que es esta pequeña cápsula informativa de deportes, tenemos que los resultados correspondientes a la liguilla del torneo municipal de fútbol soccer, torneo de clausura 2017-2018, donde calificados tenemos 8 equipos en la categoría de primera fuerza, calificando Gallos, Atlético Villa, Cazadores, Canoas, FC González, Tota, Tiche, Boca Junior e Independiente. Ellos se enfrentaron en sus primeros juegos, partidos, el primer partido de ida, el sábado 2 y domingo 3 de junio pasados, donde el equipo Gallos empató contra Atlético Villa, mientras tanto Cazadores, Gallos fue 2-2 el marcador, perdón, y Cazadores también empata con Canoas 2-2. FC González venció a Tota Tiche 4-3. Mientras tanto, Independiente avanza al vencer a Boca Junior 1-0. Los partidos de vuelta se llevarán a cabo el sábado 9 y 10 de junio. Atlético Villa se enfrenta a Gallos el sábado a las 14 horas en la unidad. Canoas recibe a Cazadores sábado a las 20 horas en la unidad. Tota Tiche enfrentará a FC González el domingo a las 12 contra Villa Guerrero e Independiente contra Boca Junior sábado a las 20 horas en Santa María. La categoría de segunda fuerza, los equipos calificados, FC Guirradicas se enfrentó a Boca Junior, venciendo este primero 4-3. El equipo Vikingos cayó ante Prepa UDG 3-2, mientras UDG Huirras empata contra Leones Negros 3-3. FC González venció a Cazadores 2-1. Los partidos correspondientes a la vuelta, los partidos de vuelta, sábado 9 y domingo 10 de junio, Boca Junior contra FC Guirradicas, domingo a las 11 en Tlaxcala 1. Prepa UDG contra Vikingos sábado a las 16 horas en la unidad. Los Leones Negros se enfrenta a UDG Huirras el sábado a las 14 horas en Tlaxcala 1 y FC González enfrentará a Cazadores el domingo a las 14 horas en Villa Guerrero. En la categoría de veteranos, el equipo Fuentes cayó ante Exeta 5-2. FC González venció a Tota Tiche 4-3. Pumas empata con Boca Junior 2-2 y Aceros Colotlán vence a la Saint-Germain 6-0. Los partidos de vuelta, sábado 9, domingo 10 de junio, Exeta contra Las Fuentes, domingo a las 9 en Tlaxcala 1, FC González contra Totatiche, el domingo a las 10 de la mañana en Villa Guerrero, Boca Junior contra Pumas, sábado a las 18 horas en la unidad, y Aceros Colotlán contra la Main, sábado a las 18:30 en Tlaxcala 1. Sin duda alguno, partidos que estarán emocionantes y que serán definitivos para ver quiénes pasan a la siguiente ronda. En la categoría de Máster tenemos la jornada 9 que se llevó a cabo el jueves 31 de mayo pasados, donde Lobos venció a Tlaltenango 4-1. Las Fuentes venció a Exeta 5-2. Mientras tanto, La Juárez venció a Santa María 7-3. Es hasta el momento toda la información deportiva, deseándole a nuestro amable auditorio que tengan un excelente día.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos, ¿cómo vamos a pasar esta semana con el clima? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Continúa la ola de calor? ¿Ya no? Te escuchamos.
Así es, Ana Cristina. Mira, de entrada te comento que la onda de calor para Jalisco nos da el pronóstico de temperaturas todavía por arriba de los 40 grados centígrados, entre los 40 y 45 grados centígrados. Y esto no nada más para Jalisco, sino para nuestra región, que es Nayarit, Durango y Zacatecas, están comprendidos dentro de este grupo. Por lo que, bueno, esta onda de calor va a continuar prácticamente lo que resta de la semana, hasta por ahí del jueves o viernes, que ya lo vamos a manejar más adelante. Por lo pronto, en el panorama general, Ana Cristina, te comento, tenemos dos zonas de inestabilidad con potencial ciclónico. Una en el Océano Pacífico, que se desplaza lentamente frente a las costas de Guerrero y Michoacán, y que en su desplazamiento está generando pronóstico de lluvias, sobre todo para esos estados, Guerrero, Michoacán, Colima y para el sur de Jalisco. La otra zona de inestabilidad está en los límites de Chihuahua y Coahuila, y únicamente nos va a favorecer vientos fuertes en esa región del país. También tenemos una onda tropical, que es la onda tropical número 1, que se acerca a la península de Yucatán y también nos va a estar originando este pronóstico de lluvias. Por lo tanto, el pronóstico general de lluvias, Ana Cristina, es el siguiente en el país. Lluvias intensas para Oaxaca y Chiapas, fuertes para Michoacán y Guerrero, moderadas para Jalisco y Colima, esto es al sur de Jalisco, aisladas para Durango y Nayarit y los estados del centro del país. En cuanto al pronóstico de temperaturas, te comentaba, Nayarit, Durango, Zacatecas, así como Jalisco, se mantienen todavía en pronóstico de temperaturas entre los 40 y 45 grados centígrados. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo mayormente despejado, muy baja probabilidad de lluvias, tendremos ambiente caluroso a muy caluroso, es decir, tendremos todavía temperaturas entre los 35 y los 38 grados centígrados como temperaturas máximas, y las mínimas estarán entre los 15 y los 18 grados centígrados. Los vientos variables serán de 15 a 30 kilómetros por hora con algunas rachas de viento un poco más fuerte. Te comento, como ya lo habremos podido percibir, esta temperatura máxima pues ha bajado un poco de los 40 grados centígrados que habíamos estado registrando, y en estos momentos, bueno, pues estamos teniendo 36, 37 y medio. De alguna manera, bueno, 2, 3 grados centígrados, la verdad es que sí hacen la diferencia. Y en la zona norte se ha sentido este leve descenso de temperatura, aunque no dejamos de tener temperaturas muy calientes, sí se ha visto disminuida. Es decir, por ejemplo, Bolaños teníamos 45 grados centígrados, ha bajado y están reportando ahorita 42.5. Mezquitic tenían 42, se están reportando 39.5. Y Santa María se ha mantenido, su máxima fue de 33, y ahorita están reportando entre 30 y 31 grados centígrados. Por lo que, bueno, ha sido muy leve, Ana Cristina, esta disminución de la temperatura máxima. La onda de calor, como te comentaba, se va a mantener el resto de la semana. Para Colotlán y sus alrededores tenemos pronóstico de nublados para el jueves por la tarde. El viernes esperamos tener incluso por ahí los nublados un poquito más fuertes y que pudieran caer algunas lloviznas pero el pronóstico más fuerte que tenemos de lluvias o de nublados es para el día viernes, Ana Cristina, por lo que, bueno, esperemos que ya este fin de semana que se aproxima tengamos un descenso de temperaturas y que ya empecemos a ver los primeros signos de nuestra temporada de lluvias para cambiar un poquito este clima que hemos sentido en los últimos días.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por este reporte. Ha estado criminal el calor. ¿Y tienes el dato de la más alta que hemos registrado en Colotlán?
Sí, la temperatura más alta, como te comentaba, de esta temporada había sido de 40.5, que fue lo que reportamos en días pasados. Estaba checando por aquí el histórico, a reserva de tener otro dato por ahí un poquito diferente, del 91 a 2010, que me di a la tarea de verificar, sobre todo para el mes de mayo, que es cuando tenemos las temperaturas más altas. En el mes de mayo de 1993 tuvimos 41.2 grados centígrados, Ana Cristina. No fue una onda de calor, fue una temperatura que se incrementó en un día o dos y bajó a sus niveles, digamos que normales, entre comillas, ¿sí? Pero para 1982, en el mes de junio, que es en el mes en que estamos ingresando nosotros ahorita, tuvimos una temperatura de 40.1, por lo que, bueno, no descartamos todavía el que podamos estar con temperaturas máximas por arriba de los 39, cercanas a los 40, como ya lo habíamos por ahí comentado, Ana Cristina.
Bien, entonces en 2003, 41.2.
En el 93.
Ah, 93.
41.2, así es.
Pues bueno, andamos ahí cerquita, ¿verdad?
Así es. La diferencia en lo que hemos vivido en los últimos días, Ana Cristina, es que ha sido una onda de calor muy prolongada, prácticamente 15 días, y pues es lo que nos ha mantenido, ahora sí que en vilo, ¿no? Porque se han mantenido estas temperaturas altas y la verdad es que sí han causado estragos. Esperemos que las lluvias sean abundantes para que se pueda recuperar el campo, que a final de cuentas es una de las preocupaciones, ¿no?, que tiene nuestro país.
Exactamente. Raimundo, pues muchas gracias por este pronóstico y te estaremos escuchando próximamente.
Claro que sí, estamos al pendiente. Que tengas un feliz inicio de semana.
Muchas gracias igualmente para ti. Nos despedimos de todos agradeciendo el favor de su atención. Que tengan un excelente martes. Les recuerdo que a las 19 horas tenemos jazz y algo más con Eduardo Martínez. Esperamos contar con su sintonía. Hasta más tarde a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.